CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
6 de la tarde, tiempo del centro de la República. Suman 76 muertos por las trágicas lluvias que azotaron el centro del país hace poco más de una semana. No fue un huracán, ni una tormenta tropical, tampoco un fenómeno extremo de esos que llevan nombre. Fueron lluvias atípicas. Lluvias que arrasaron pueblos enteros, que dejaron más de 39 personas desaparecidas, 111 municipios afectados, 160 poblaciones incomunicadas y más de 740 mil estudiantes sin clases por las 830 escuelas afectadas. ¿Y entonces quién falló? Porque el gobierno federal ha sido claro. La CONAGUA advirtió que las precipitaciones venían, pero en los estados y en los municipios la historia fue otra. Se confiaron, hubo desidia, hubo silencio, hubo omisión. Veracruz, epicentro de la tragedia. 40 municipios con daños, 30 personas muertas, 18 desaparecidas. La Universidad Veracruzana le reclama al gobierno por no haber suspendido clases. Los estudiantes de Poza Rica lloran a sus compañeros, mientras que el propio alcalde admitió que el desbordado río Cazones carecía de un muro para el cual hubo presupuesto, pero se lo fregaron. Así dijo. Y mientras tanto, la gobernadora Rocío Nale insistió toda la semana en que sí se alertó a tiempo y justificó la cancelación del seguro catastrófico con la creación de una aseguradora propia del gobierno que ni siquiera tiene autorización para operar. Rocío Nale atraviesa el momento más complicado de su sexenio, irritada y a la defensiva.
Alarma de Pemex tiene una alarma, sonó, y aparte Protección Civil empezó a vocear.
Buenas tardes, sobre la renovación del seguro catastrófico, ¿qué nos puede decir de lo que se ha publicado? Muy bien, a ver, ¿dónde está este...?
Por favor. ¿Sí se renovó el seguro catastrófico, gobernadora?
Cuenta, compañero. Quiero que decirles algo, esto no es cuestión de dinero.
En Puebla, donde también hubo destrucción, el gobernador Alejandro Armenta negó que la CONAGUA le haya avisado de las lluvias, aunque sí lo hizo. Y cuando se le cuestionó, pues se respondió como siempre, irritado, evasivo y culpando a otros.
¿Quién dice?
Fue CONAGUA, reportó que previamente, informó a los gobiernos.
CONAGUA no dijo eso.
Ahí está CONAGUA, ahí está su comunicado oficial, en la página él se puede encontrar.
Bueno, está bien, yo no te voy a contradecir, pero estamos trabajando de la mano.
Y ahí está el resultado, miles de familias bajo el agua, decenas de muertos, decenas de desaparecidos y un país entero que se acostumbra a que la tragedia siempre llegue sin que nadie la vea venir. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
El sábado por la tarde la noticia no descansa y yo le agradezco mucho, pero muchísimo que nos acompañe a través de esta, la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy y como siempre a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Hay mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir en esta tarde de fin de semana. Háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy, como cada sábado, se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo en estos momentos también en YouTube, a través de Grupo Fórmula, y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, en la que usted prefiera. Hoy es el sábado 18 de octubre de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Este sábado, a 86 años de su fundación, el Partido Acción Nacional anunció su relanzamiento con nuevo logo y el fin de las alianzas electorales. No más PRIAN. Jorge Romero, dirigente nacional, prometió recuperar la identidad y la fuerza del partido. Asistieron al lugar los experredistas Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, la expriista Beatriz Pagués, el exconsejero del INE Marco Baños, mientras que Lorenzo Córdoba y Monseñor Ramón Castro participaron en video. ¿Renacerá la ola azul que llevó a Fox y a Calderón a la presidencia? Se lo preguntaré en minutos a Manuel Gómez Morín, consejero nacional del PAN. Andrés Manuel López Beltrán Andy, secretario de Organización de Morena, reapareció en Coahuila tras las críticas por sus vacaciones en Japón. En su gira por Torreón, Saltillo y Monclova, dijo que busca reforzar el trabajo territorial del partido Morena. Suman hasta ahora 76 muertos y 39 personas desaparecidas por las lluvias que azotaron hace poco más de una semana a 5 estados: Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. Esta última entidad, epicentro de la tragedia, pero también del desastre político. No hubo prevención, mucho menos un buen manejo de la crisis. ¿Qué pasa en Veracruz? Se lo preguntaré en minutos al periodista veracruzano Aurelio Contreras. La presidenta Sheinbaum descartó riesgo de desbordamiento del río Pánuco durante su gira por Tampico, Tamaulipas. Acompañada por el gobernador Américo Villarreal, Sheinbaum supervisó las zonas afectadas y aseguró que, aunque el nivel del agua se mantiene alto, está bajo control. Horas difíciles para Culiacán y Mazatlán. En 24 horas se reportaron 4 levantones, 10 robos de vehículos y 5 asesinatos. Entre las víctimas, 2 agentes de tránsito, Iris de 39 años y Luis Alberto de 45. Por el crimen fueron detenidos 4 sicarios en la zona centro de Culiacán. Según las insignias de su ropa táctica, pertenecían a los rusos, brazo armado de los Mayitos. Y entre los detenidos, Edgar, de 23 años, exjugador sub-17 de los Tigres. Y a usted que nos escucha en la Ciudad de México, tome sus precauciones porque habrá operativo especial por el clásico joven Cruz Azul América. Juan Antonio Jiménez, tú nos amplías, Juan Antonio.
Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Para el clásico joven entre el América y el Cruz Azul, que se disputará esta noche en el Estadio Olímpico Universitario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo con la participación de 2,864 oficiales con la finalidad de resguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes al evento deportivo. Para dicho encuentro, que iniciará en punto de las 9 de la noche, la dependencia dispondrá de 864 efectivos que estarán apoyados con 45 vehículos oficiales, 18 motopatrullas, 4 grúas, un autobús y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como un helicóptero del Escuadrón Cóndores. Además, 2,000 oficiales de la Policía Auxiliar con 16 unidades estarán desplegados en diferentes puntos al interior del recinto a fin de inhibir hechos delictivos y la alteración del orden público. Y precisamente para ello van a aplicar filtros de revisión en los accesos principales, donde serán decomisados objetos posiblemente aptos para agredir. Además, se implementará el operativo contra la reventa de boletos en las zonas aledañas. En tanto, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito van a llevar a cabo un dispositivo de vialidad con cortes a la circulación, mediante el cual brindarán alternativas a los conductores y garantizarán la movilidad de los peatones y automovilistas. Así que tengan mucho cuidado si usted transita por zonas como Avenida de los Insurgentes Sur, así como Periférico y Avenida de Limón, para encontrar severo tráfico en estos momentos para poder ingresar al estadio de Ciudad Universitaria. Juan Pablo, el reporte.
Bien, esto para usted que nos escuche y que va detrás del volante, que va en el transporte público en la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buena tarde. Y después de las 7 de la tarde, caso Carlos Emilio Duranguense desaparecido en Mazatlán. Envía el Ejecutivo reforma para endurecer las penas por extorsión. Entran en vigor nuevas reglas de tránsito en la Ciudad de México. Sábado de marcha de zombies y desfile de alebrijes en la capital. Knockings Day en Estados Unidos. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alberto Campos y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
En la Liga MX, esta noche Cruz Azul recibe al América en Ciudad Universitaria. Dentro de una edición más del clásico joven después del parón por la fecha FIFA. Y al respecto comentó André Jardine, técnico azul crema.
Pero así es, ¿no? La selección es así, yo ya estuve del otro lado y bien, ellos también sufren de recibir jugadores por veces sobrecargados de partidos y por veces pegan jugadores que no vienen jugando, entonces vale para un lado, vale para el otro. O que poderíamos aí sim, fica aqui meu registro, é tentar evitar que os clássicos se jueguem justamente depois das fechas FIFA. Não entendo um pouco porque aqui no México passa exatamente isso.
En la Liga Española, Barcelona rescató el triunfo de última hora ante el Girona como local por 2-1. En la Liga de Inglaterra, el mexicano Raúl Jiménez fue titular en la derrota del Fulham de 1-0 ante Arsenal como local. En la MLB, los Dodgers de Los Ángeles accedieron a la Serie Mundial después de eliminar a los Cerveceros de Milwaukee. En la Copa del Mundo de Tiro con Arco en China, las mexicanas Mariana Bernal y Andrea Becerra hicieron el 1-2 en el podio, dentro de la prueba de arco compuesto individual femenino. En la Fórmula 1, Max Verstappen busca pelear el liderato con los McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. El piloto de Red Bull se llevó la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos.
Rodrigo Morán, ¿cómo van las cosas por CU? Rodrigo, buena tarde.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Partido morboso en la jornada 13 de la apertura 2025. Cruz Azul recibe al conjunto del América y llega más necesitada la máquina que antes de la fecha FIFA. Prácticamente nada más sumó 2 empates y 1 derrota para el conjunto de Nicolás Larcamón, que también le cuesta mucho al argentino. En las 15 ocasiones que se han enfrentado, solamente le ha podido ganar una vez al conjunto del América.
Bien, Rodrigo, pues pendientes y en un ratito platicamos más ampliamente sobre el clásico joven. Gracias.
Abrazo, Juan Pablo.
Abrazo, es Rodrigo Morán desde CU. Vamos iniciando de aquí hasta las 8 de la noche al regreso. Hay nuevo pan.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15, tiempo del centro de la República. El Partido Acción Nacional, el PAN, se ha relanzado. Aunque algunos, como Morena, aseguran, solo se trata de un recalentado. David Galván tiene la crónica del relanzamiento del PAN a 86 años de su fundación.
Durante el evento de renovación del Partido Acción Nacional realizado en el sitio donde se fundó este instituto político en 1939, el Frontón México, el dirigente nacional Jorge Romero Herrera dejó en claro que además de abrir el partido a la ciudadanía, el cambio contempla que el blanquiazul compita con su propia marca y no dependiendo de las alianzas electorales.
Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN.
Así lo dijo en este relanzamiento panista, que pese al rechazo a las alianzas, contó con la presencia de experredistas como Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, y hasta la expriista Beatriz Pajes Yergo, frente a sus gobernadores y gobernadoras, exdirigentes del partido, candidatos presidenciales y toda la plana mayor del PAN. Romero Herrera reiteró que además de abrir el partido a todo aquel que quiera pertenecer, simplemente con un registro por celular, ahora la decisión de las candidatas y candidatos del blanquiazul deberá pasar por la ciudadanía.
Y por lo tanto convocamos a toda la sociedad mexicana a que sea ella la que ahora decida. Porque el PAN asumirá como métodos para escoger candidaturas. 1. Las elecciones primarias abiertas a la ciudadanía. 2. Las encuestas cuali y cuantitativas. Y 3. Por supuesto, el voto panista en nuestras nuevas elecciones internas. Joven, mujer, hombre, confía, regístrate, ponnos a prueba y por mi honor que si eres la o el que califica más alto, vas a ser el candidato del PAN. ¡Punto!
Entre los invitados especiales en este evento, que contaba con boletos y asientos numerados, estuvieron exconsejeros electorales como Marco Antonio Baños, representantes de la oposición venezolana, miembros de la Iglesia Católica, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y empresarios como el cofundador de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González, quien consideró necesario para esta recomposición de los opositores quitar el poder a la 4T.
Bueno, en el 2027 es indispensable quitarle la mayoría
presidencial a Morena y
en la Cámara de Diputados.
Basta de un gobierno de cuarta que solo destruye lo que tantos años
y es indispensable echarlos de palacio en el.
Pero ojo.
Después de anunciar que promoverá estos cambios estatutarios en la Asamblea Nacional Ordinaria y Extraordinaria a finales del mes de noviembre, el líder nacional del PAN encabezó una marcha desde el Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, en la que participaron liderazgos y militantes de su partido, muchos de ellos procedentes de estados como Puebla, Aguascalientes, Querétaro y el Estado de México. Llegados a la columna de la Independencia, después de recorrer Paseo de la Reforma de manera un tanto atropellada, entre empujones y caídas de miembros de la prensa, realizaron un mitin en el cual reiteraron los principios de su nuevo proyecto.
Y hoy venimos a decirle al país entero que sí hay rumbo, que sí hay presente y que sí hay futuro, porque llegó la hora de defender a México. México ya despertó. Y ya se dio cuenta que los discursos no llevan comida a las mesas, no compran medicinas a los niños.
Entre las gobernadoras de Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato, tomó también la palabra el mandatario de Querétaro, Mauricio Curi, quien refrendó la nueva narrativa de esta institución política.
¡Viva nuestro partido! ¡Trabajemos por lo que México necesita! ¡Una oposición que sea opción! ¡Y no hay mejor opción que el PAN! Para defender la patria, para defender la familia y por nuestra libertad.
La movilización panista terminó cerca de la 1:30 de la tarde entre la extrañeza de los paseantes de Reforma, que preguntaban si por ese lugar pasaría el desfile de alebrijes monumentales que partió del Zócalo hacia el Ángel después del mediodía del sábado. Con imágenes de Alberto Tlawis, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Y le agradezco esta tarde la comunicación a Manuel Gómez Morín Martínez del Río. Él es consejero nacional del Partido Acción Nacional, homólogo y nieto de Manuel Gómez Morín, de don Manuel Gómez Morín, fundador del PAN. Manuel, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
No, al contrario, muchas gracias por abrirme las puertas a tus órdenes.
¿Estuviste en el evento de relanzamiento?
Sí, sí estuve y terminé con mucho optimismo. Yo creo que fue un buen evento, buenos mensajes, buena vibra. El PAN sale a la calle nuevamente, ya hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, estamos presentes, es el principal partido de oposición en el país y yo creo que este evento va a contribuir mucho a que el PAN se recargue, retome nuevamente energías y sea un partido muy competitivo en 2027.
¿Cómo describirías los cambios de fondo en el partido? Porque podemos percibir, hay un relanzamiento del logotipo insignia del partido, hay mucha propaganda en estos momentos, al menos en la Ciudad de México, de ayer para ahora me ha tocado ver mucha propaganda del Partido Acción Nacional en parabuses, pero de fondo, ¿en qué consiste, Manuel, el relanzamiento del partido?
Pues primero yo creo que este espíritu, este ánimo renovado. Segundo, el claro mensaje de apertura a la ciudadanía, de que ya cualquier persona pueda ser miembro activo, se acaban los filtros, se acaban las trabas y cualquiera puede serlo. Tercero, el tema de las candidaturas, que yo creo que era ya muy importante terminar con las designaciones y que regrese la normalidad democrática con esta nueva etapa de posibilidad de participación de la ciudadanía. Cuarto, el terminar con las alianzas que le han hecho mucho daño al PAN, lo han desfigurado, y que el PAN empiece nuevamente a apostar por sí mismo, por sus principios, por sus valores, por su historia, por sus personajes, por sus tradiciones. Y quinto, la claridad en la agenda, hablar de lo que vamos a hacer, defender a la patria, defender a las libertades, sí, y defender a la familia.
Estoy platicando con Manuel Gómez Morín. 4 años duró entonces esta relación constante, aunque en algunos estados pausada, con el Partido Revolucionario Institucional, también con el PRD en su momento. Y el PAN describe, como lo haces tú, Manuel, como que el PAN perdió al aliarse con el PRI estos 4 años. ¿Es así?
Pues vamos, existen muchas encuestas que así lo demuestran. El PAN pierde identidad y la gente lo notó, derivado de la alianza con el PRI, un partido que pues lamentablemente que tuvo a lo mejor su momento muy importante en la historia, llegó a desprestigiarse mucho. Y sí le afectaron mucho las alianzas al PAN. Y pues nosotros tenemos nuestra doctrina, nuestros principios, nuestra historia, nuestra gente, nuestras propias fortalezas, que yo creo que nos van a permitir ser un partido muy competitivo, que se reencuentre con la gente, sobre todo después de estos mensajes que se están mandando de apertura.
¿Crees, Manuel, que el PAN está desprestigiado? Digo, quizás mucho menos que el PRI, muchísimo menos, pero ¿está desprestigiado el PAN?
Pues vamos, a ver, el PAN ha ejercido el poder. Tuvo 12 años la presidencia de la República. El poder siempre desgasta. Pero pues sin embargo no está muerto, ni mucho menos, ¿no? O sea, hay un desgaste, pero hay un reconocimiento de que se cometieron errores. Uno de ellos, las alianzas, muy probablemente. Otro, el haber cancelado la democracia interna. Otro, el haberse cerrado a la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que nos va a permitir regresar al ring de la política en plena forma y lograr triunfos muy importantes próximamente.
Creo que nos queda claro que no habrá más alianzas, pero quisiera reconfirmarlo. ¿No habrá ninguna candidatura de coalición en las futuras elecciones? ¿El PAN irá solo en todo el país o en algunos estados podría haber excepciones?
Bueno, a ver, el principio es que no hay alianzas. Quizá en algunos lugares, por la dinámica propia de las localidades, pues sí convendrá pues llevar alguna candidatura en común, ¿no? Recordemos ahora que las personas pesan mucho, la institución es muy importante, el partido es muy importante, pero la gente voltea a ver a las personas. Tenemos el caso de lo que sucedió en la capital, en Durango, ¿no? Donde nuestro candidato Toño pues fue en alianza con el PRI, pero no fue tanto por la alianza que gana, sí, sino por él mismo, ¿no? Entonces yo creo que tendrá que tomarse las decisiones mucho también en función de la persona y del reconocimiento que esta persona tenga entre la comunidad.
Estoy platicando con Manuel Gómez Morín, consejero nacional del Partido Acción Nacional. Manuel, ¿me permites poner una pausa? Al regreso, quiero preguntarte la publicación que hace esta tarde Luisa María Alcalde, presidente de Morena. Dice, las mismas caras y acabaron con el azul. Morena estaría diciendo pues que no es un relanzamiento sino un recalentado, y publica un póster que le compartiría al regreso Luisa María Alcalde de las figuras, de las caras panistas que han estado en últimos meses en lo mediático y algunos que participaron hoy en este evento. Regreso y sigo conversando con Manuel Gómez Morín. Pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Putos Davis.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:30. Esta tarde Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, publicó un póster lanzando una crítica al relanzamiento del Partido Acción Nacional. Las mismas caras y acabaron con el azul. Ahí tiene usted, aparecen pues varios personajes: Lili Téllez, Federico Dorin, Xochitl Gálvez, Claudio X González, Santiago Krill, Ricardo Anaya, en fin, varios personajes, Kenia López Rabadán, en este póster. Y te pregunto, Manuel Gómez Morín, consejero nacional del PAN, ¿cómo entender que hay un relanzamiento si los que integran el partido son los mismos? ¿Hay un cambio en la ideología? Entiendo, hay un cambio en la forma de elegir a sus candidatos. ¿Qué cambia si los personajes hasta el día de hoy, al menos hasta el día de hoy, son los mismos?
Bueno, a ver, los personajes tienen que ser los mismos, ¿no? Pues somos los panistas, ¿no? Insisto, después de haber tenido un proceso de desgaste en la presidencia de la República, que sí fue muy costoso para el partido. Pero yo lo que veo con esto del que señala Luis María Alcalde, pues es envidia. A ver, porque ellos no tienen, Morena no tiene lo que tiene el PAN. El PAN tiene una historia, Morena no la tiene. El PAN tiene principios y valores, Morena no los tiene. El PAN tiene personajes que han participado en la historia de nuestro país, mi abuelo uno de ellos, que contribuyó enormemente a la construcción del México moderno. Morena no lo tiene. Y si de recalentados hablamos, pues qué más recalentados que Morena. A ver, López Obrador, ¿de dónde viene? Del PRI, es un recalentado del PRI. ¿De dónde viene Adán Augusto? Otro recalentado sí. del PRI. Monreal, ¿de dónde viene? Otro recalentado del PRI. Marcelo Ebrard, ¿de dónde viene? Otro recalentado del PRI. Si de recalentado se trata, pues el recalentado es Morena. Yo creo que lo que hay ahí es una envidia de que está viendo enfrente un partido que insisto, reconoce sus errores y está en camino de reencontrarse con una ciudadanía que cada vez está más harta ¿sí? de esta cuarta parte, esta farsa que se ha llamado la cuarta transformación, que está acabando con los pilares de la República Mexicana, con la división de poderes, que está acabando con la democracia, que está acabando con la vida pacífica de nuestro país, sí. que nos ha llenado de corrupción. Ahí está el huachicol fiscal, está Pemex y está toda la corrupción que día a día estamos viendo en los medios. En fin,
regresando,
yo creo que más bien ¿sí? lo que tienen es mucha envidia, ¿no?
Regresando al tema del rompimiento con cualquier alianza, acusaba a la presidenta o señalaba a la presidenta esta semana de una posible alianza del PAN con MC, el MACPAN, le decía, con MC tampoco.
No, con MC tampoco. No, definitivamente no. Esta nueva línea del PAN, de terminar con alianzas, incluye, por supuesto, al PRI y a MC.
Ok. ¿Qué errores, Manuel, sugerirías que no se repitieran? Porque hay errores, y tú lo has dicho, y creo que hay panistas, la mayoría de los panistas lo aceptan. Hay errores. ¿Cuáles no cometer?
Mira, el principal. Acción Nacional es un partido de origen ciudadano. Mi abuelo, junto con don Efraín González Morfín y otros mexicanos, eran ciudadanos comunes y corrientes, como tú y yo, que formaron un partido político. Y el PAN, pues lamentablemente con el paso del tiempo se fue olvidando de esa raíz ciudadana y hoy día se está retomando. Y precisamente el mensaje que manda Jorge de la apertura del PAN a la ciudadanía, de la apertura también de las candidaturas a los ciudadanos, significa este reencuentro con nuestro origen ciudadano, del cual nunca nos debimos de haber apartado y que ahora debemos de retomar. Yo creo que el principal error que cometió el PAN, sobre todo en los últimos tiempos, fue el haberse desvinculado de la ciudadanía.
Sí.
Y nos estamos reencontrando con ella, estamos regresando con ella.
Manuel Gómez Morín, al PAN históricamente se le ha puesto una etiqueta de conservadurismo. ¿Va por ahí o hay un cambio de fondo en la ideología panista?
¿Qué es conservadurismo? En Acción Nacional sí somos conservadores. Conservamos a la familia, conservamos a la democracia, conservamos a las libertades, conservamos la honestidad. En ese sentido, Acción Nacional es un partido conservador. Pero desde luego es también un partido de avanzada, porque es un partido que lucha por las libertades, que lucha también por la democracia, que lucha por la dignidad de la persona humana, que quiere un México moderno, próspero, entusiasta, que se posicione en el mundo. Somos conservadores en el sentido de que buscamos conservar lo bueno que tiene este país para que a partir de eso bueno hagamos de México un país exitoso.
Entiendo el tema de las candidaturas ciudadanas, pero dentro del partido, ¿a quién ves con un buen perfil, un buen cuadro, hombre, mujer?
Yo creo que no son tiempos ahorita de...
Y no para la presidencia, sino, por ejemplo, te quisiera preguntar sobre el discurso de Jorge Romero. ¿Qué opinas del discurso fuerte y de pronto siento hasta histriónico de Jorge hoy, duro?
Pues vamos, yo creo que hace falta. En México hay que hablar con dureza y hay que decir las cosas con claridad y con firmeza, como lo hizo Jorge hoy. Habló claramente, habló con firmeza, habló con valentía, y es lo que hace falta en estos tiempos en nuestro país. Firmeza, claridad, valentía para enfrentar a este régimen de la 4T que está llevando hacia un México autoritario, como lo fue en el pasado el PRI, y que tanto daño le hizo al país.
¿Qué le dirías a un joven, te iba a decir que esté estudiando quizás política, que esté estudiando lo que sea, un joven ciudadano, que de pronto piense en política? ¿Qué le dirías para que se acerque al PAN? ¿Por qué al PAN?
Pues vamos, porque el PAN es un partido con una plena vigencia en sus principios y en sus valores. Es un partido de raíces ciudadanas, que nació de la ciudadanía y que se está vinculando con la ciudadanía, que cuando ha sido gobierno o cuando es gobierno hace buenos gobiernos, la gente lo reconoce, que comete errores, como todo el mundo, como toda institución, pero que lo más importante, que está teniendo la capacidad de reconocer que se cometieron errores y que está dispuesto a corregirlos y caminar por el sendero correcto. Y que se acerque la gente joven, es muy importante que los jóvenes ya asuman la responsabilidad en este país. Son ellos los que ya a la vuelta de la esquina tienen que tomar las riendas de México y tendrán que ser ellos los que hagan que este país prospere y saque adelante a tanta gente que lo merece, sí, que lo merece y lo necesita.
Manuel Gómez Morín, gracias por tu tiempo, un gusto platicar contigo.
No, pues el gusto es mío, estoy a tus órdenes.
Gracias, es Manuel Gómez Morín, consejero nacional del PAN, homónimo y nieto de don Manuel Gómez Morín, fundador del partido. Hoy, a 86 años de la fundación del PAN, hay un PAN nuevo, dicen. El relanzamiento del partido, veremos pues al paso de los meses. Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Vamos a otros asuntos. En Tamaulipas, la presidenta Sheinbaum de visita este fin de semana, especialmente en zonas afectadas por las precipitaciones. Daisy Herrera, tú nos cuentas. Daisy, buena tarde.
Gracias, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Este día ya empezó la evacuación en las zonas bajas aledañas al río Pánuco, sobre todo en la colonia Vicente Guerrero, Juan Pablo, donde pues ya hay escurrimientos importantes. Sin embargo, las autoridades nos han dicho que no prevén pues una catástrofe como inicialmente pues habían dicho, que posiblemente entre sábado y domingo ya se iba a desbordar el río Pánuco. Sin embargo, hoy estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en el sur de Tamaulipas en una reunión con el gobernador Américo Villarreal, justamente para evaluar esta situación. Si te parece, vamos a escuchar parte de esta reunión.
Me informa el gobernador, y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo, pero de todas maneras es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que pudiera haber un aumento en el nivel.
En este momento ya hay familias que se han trasladado por su propio pie a los refugios. Recordemos que hay 3 albergues en Ciudad Madero, hay 3 más en Tampico. Hay otras familias, Juan Pablo, que están pidiendo pues el auxilio, que están pidiendo la ayuda de la Coordinación Estatal de Protección Civil para que sean ellos quienes los trasladen. Y bueno, pues así es como está transcurriendo. En este momento, pues no hay un daño importante. Digamos que es más bien preventivas todas estas medidas.
Bien, Daisy, estaremos atentos y esperemos no haya novedades y todo transcurre en calma por allá. Gracias, Daisy.
Gracias, muy buenas tardes.
Es la prevención que está aplicando el gobierno federal en estos momentos, luego de la experiencia. Experiencia que, según la Comisión Nacional del Agua, sí avisó a las 5 entidades que se vieron obviamente rebasadas por las precipitaciones, que no era un huracán, no era una tormenta tropical, es decir, no era un fenómeno que tuviera nombre. Quizás por eso las ignoraron, las lluvias, las precipitaciones que cayeron y terminaron matando a 72 personas. Se actualizó la cifra el día de hoy y que pues ha dejado críticas por el actuar o el no actuar en algunas entidades, especialmente en Veracruz, donde se ha concentrado la tragedia. 76 muertos hasta ahora por lluvias en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. Tragedia. Al regreso iremos a Veracruz, epicentro de las malas noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos, darán las 7 de la tarde, 15 y darán las 7. Qué bueno que sigue con nosotros. Hay mucho que compartirle hasta en punto de las 8. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Sigue incrementando el número de muertos por las lluvias que golpearon a 5 entidades de la República Mexicana. 76 muertos hasta ahora. 39 personas desaparecidas por las lluvias, insisto, en 5 estados, pero hay uno que ha resultado el más golpeado, el más afectado, y donde siguen trabajando por recuperar los espacios que el agua se llevó o que el lodo terminó por enterrar. Vamos justo hasta Veracruz. Lidia López, ¿cómo van las cosas, Lidia?
¿Qué tal? Te saludo, Juan Pablo. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy realizamos un recorrido, esto en las comunidades que están incomunicadas en el norte de Veracruz, gracias a las facilidades que nos proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. Pudimos acompañarlos para pues verificar que se realizara la entrega de ayuda humanitaria a familias tanto de Xontecomatlán como de Ilamatlán. Platicamos con los habitantes de este lugar y bueno, quiero compartirte, Juan Pablo, y al auditorio, que la gente está pidiendo más apoyo. Esta es están contentos porque es la primera vez que ya les llega ayuda a este lugar, y agradecieron por supuesto el apoyo que están haciendo las Fuerzas Armadas, pero también al gobierno federal. Pero ante esto claman porque haya energía eléctrica, no hay telefonía y no hay internet. Están preocupados por la educación de sus niños, todo está bien, al parecer hasta ahorita no hay ninguna afectación grave dentro de sus hogares, pero sí están completamente incomunicados. Esto, bueno, es lo que te puedo mencionar de este recorrido que realizamos, que pudimos verificar que se está haciendo llegar la ayuda, tanto de víveres, ayuda en relación a tema de salud. También vimos materiales para limpieza, sí. Y también el rescate de 2 personas en Xontecomatlán, entre ellas un adulto mayor que lamentablemente su estado de salud está deteriorado y requiere traslado hacia el Hospital Regional de Poza Rica. Eso es lo que está realizando las Fuerzas Armadas. Por otra parte, te quiero compartir, Juan Pablo, que hay alarma en el río Pánuco, esto muy al norte de Veracruz, en la punta, prácticamente que tiene límites con el estado de Tamaulipas, sí. Y que de acuerdo con el alcalde de ese municipio, desde el día de ayer, él dio a conocer a través de las redes sociales y en rueda de prensa, medios de comunicación, que había alerta, y hoy, logró llegar a su escala crítica. Bien. Estamos al pendiente de lo que ocurra en ese municipio.
Lidia López, gracias por la crónica amplia. Buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Gracias, es Lidia López desde Veracruz. 34 personas fallecidas hasta ahora, 14 no localizadas. Todo esto en Veracruz. Ya ha habido críticas por el manejo de la situación, por la tardanza en la advertencia de la población. La CONAGUA emitió un aviso a las 4 de la tarde del 9 de octubre. Sin embargo, ahí en Veracruz, en Poza Rica, especialmente el aviso llegó 7 horas después, cuando el río Cazones ya se había desbordado. Ese río que carecía de un muro de contención, para el cual hubo presupuesto, y dijo el alcalde que se lo fregaron. Ese Veracruz, donde no había un fondo, un seguro para desastres, ¿por qué? Porque no se renovó. Y ese Veracruz, donde la gobernadora pues ha sido cuestionada por sus actitudes y sus respuestas. Le preguntaron especialmente sobre el seguro para desastres no renovado y así respondía Rocío Nale.
Buenas tardes, sobre la renovación del seguro catastrófico, ¿qué nos puede decir de lo que se ha publicado?
Muy bien, a ver, ¿dónde está este? A ti necesito verte y a usted también.
¿Qué nos puede decir?
Usted es el de Marina, ¿verdad?
De Defensa.
¿Y el de Marina está contigo?
Acá está.
A ver, que venga, por favor.
¿Sí se renovó el seguro catastrófico, gobernadora?
Cuenta, compañero.
Quiero que decirles algo, ¿eh? Esto no es cuestión de dinero. Ese no es el problema. Vengan para acá.
Así, irritada, respondió Rocío Nale, regañando incluso a miembros y a mandos de la Marina y del Ejército. Y toda la semana insistió en que sí, se alertó, pues sí, quizás tarde.
Alarma de Pemex, tiene una alarma, sonó. Y aparte Protección Civil empezó a vocear. De esa manera se pudo evacuar a miles de personas. Otras personas no quisieron dejar sus casas o no pudieron. No sé, pero hubo, sí sonó la alarma y no había manera de que se midiera la cresta antes.
Aurelio Contreras, periodista y analista político en Veracruz. Aurelio, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buena tarde. Como siempre, con mucho gusto de saludarte. Pues sí, ha sido todo un tema esta semana, sobre todo las reacciones sí. de la gobernadora, que pues ya no habría mucho que agregar a su actitud cuando se le pregunta algo que no le gusta. Pero lo que es un hecho y lo que es un clamor en la zona norte del estado es que no hubo un alertamiento a tiempo. Ella habla de la alerta, de la alarma de Pemex, pero esta sonó en la madrugada, cuando ya venía el agua, y pues esa alarma de sí. Pemex lo que hace es alertar a los trabajadores que están dentro de las instalaciones de Pemex. No es una alarma para la población como tal. Entonces sí, hay enojo porque pues se suspendió clases hasta el último minuto del día anterior, y pues eso impidió, sí. entre otras cosas, que muchos estudiantes pudieran pues irse a tiempo de la zona crítica.
No hay ninguna justificación, absolutamente ninguna justificación, Aurelio, pero habrá sido, digo, evidentemente subestimaron estas lluvias. ¿Será porque no era huracán Alondra, tormenta tropical Sergio, sino que eran lluvias y precipitaciones atípicas, quizás habrá dicho la Comisión Nacional del Agua, y las ignoraron? Es decir, no hubo una atención especial a lo que se pronosticaba, y los resultados ahí están, más de 70 muertos en el país.
Así es, ¿no? Creo que la palabra correcta es que subestimaron el poder del agua, y particularmente pues en el estado de Veracruz, que hay una larga experiencia en cómo pues el río Cazones y el río Tecolutla también pues crecen y pueden provocar desastres, pues no hay justificación. Incluso se ha mencionado en estos días cómo el Atlas de Riesgos del Ayuntamiento de Poza Rica claramente señala que es una zona crítica, que ante pues cualquier lluvia más o menos intensa puede desembocar en graves problemas. Y incluso pues es de no creerse sí. Lo que han declarado sobre que no podía saberse que podía haber tal cantidad de agua, cuando un día antes de lo que pasó en Poza Rica el río Tecolutla se desbordó y tenía inundados por completo las ciudades de Tecolutla y de Gutiérrez Zamora. Era completamente previsible que pudiera ocurrir lo mismo con el río Cazones, porque además tenían desde varios días antes la previsión de que iba a haber lluvias sí. fuertes en esa zona del estado, donde hace 26 años precisamente pues pegó un huracán y provocó una devastación casi similar a la que estamos viendo hoy en día. 26 años en los que pareciera que no se ha aprendido mucho, si no es que nada.
Ha habido críticas sobre la falta de un seguro catastrófico, y lo que yo sé o lo que yo entiendo hasta ahora, tú me dirás si está mal la información, si hay que agregarle o quitarle. La gobernadora decidió crear su propia aseguradora, su propio seguro, pero no estaba todavía operando, es decir, estaba en un proceso de consolidación.
De hecho, acaban de aprobar okay. la reforma a la Ley de Protección Civil y crearon un acuerdo, así, express, eso tiene dos, tres días.
O sea, y después de los 30 muertos, aprobaron esto.
Claro, después ya fue. La principal crítica al gobierno de Veracruz es que ha sido completamente reactivo y no preventivo. Entonces, sí crearon ya un fideicomiso, ya existe un fideicomiso, pero pues ¿de dónde lo van a proveer de recursos? Esa es la pregunta, porque lo acaban de crear. Obvio, ese fideicomiso no estaba presupuestado para 2025, a lo mejor para 2026 sí ya tenga recursos, pero ahorita para atender directamente la emergencia no tiene dinero, lo acaban de crear. Incluso en los boletines que enviaron informando sobre su creación, pues de lo que hablan es que ya está ahí y que es desinformación el decir que el gobierno de Veracruz fue irresponsable por no renovar el anterior seguro. El asunto es que no lo renovaron en mayo. En mayo era cuando tocaba renovarlo, decidieron no hacerlo porque pues decidieron no gastar en eso, porque finalmente incluso hasta en el boletín que enviaron aducen eso como una razón, que era un gasto muy alto que no tenía verdaderamente una recuperación para el estado, y dijeron pues nosotros vamos a crear nuestro fideicomiso, nuestro fonden propio, por así decirlo, sí. pero el dinero de algún lugar tendrá que salir, porque de la nada no puede ser. Y mientras tanto pues sacan recursos quién sabe de dónde. Sí, sin duda ha llegado mucha ayuda del gobierno federal, y sobre todo ha llegado, y casi que a la fuerza, mucha ayuda de la sociedad civil, a la que en un principio Bien. No estaban dejando pasar a la zona siniestrada, a la zona de emergencia. Ahora sí que ha sido la presión de la sociedad civil la que los ha obligado.
Aurelio Contreras, desde Veracruz, gracias. Aurelio, un gusto.
Igualmente, un gusto como siempre.
Gracias, es Aurelio Contreras, desde Veracruz, epicentro de la tragedia. En 5 estados, 76 muertos, 39 personas desaparecidas, más de 111 municipios afectados, más de 800 escuelas también damnificadas. En fin, una tragedia lo de las lluvias. Pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, en Estados Unidos. Un gran saludo a usted paisana, a usted paisano, a quien nos sigue a través de la señal de Telefórmula y a través de todas, pero de todas las plataformas de Grupo Fórmula. Todavía está en punto de las 8 de la noche, soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con muchísimo gusto como todos los sábados a esta hora de la tarde, siempre en vivo desde la Ciudad de México para México y Estados Unidos. Pasaditas las 7 de la tarde, tiempo al centro de la República. Este es un avance de lo más importante en este sábado 18 de octubre. Suman 76 muertos y 39 personas desaparecidas por las lluvias que hace más de una semana azotaron a Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. En medio de la emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó riesgo de desbordamiento del río Pánuco durante su gira por Tampico, Tamaulipas. Este sábado, 86 años de su fundación, el Partido Acción Nacional anunció su relanzamiento con un nuevo logo y el fin de las alianzas electorales. Ya no habrá más PRIAN. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, prometió recuperar la identidad y la fuerza del partido. Asistieron al lugar los experredistas Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán, la expriista Beatriz Pajés, el exconsejero del INE Marco Baños, el empresario Claudio X González, Xochitl Gálvez, Ricardo Anaya, en fin. Mientras que Lorenzo Córdoba y Monseñor Ramón Castro participaron a través de un video. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una reforma para endurecer las penas por extorsión. Las nuevas penas irán de 6 a 15 años con castigos más duros en casos de cobro de piso o cuando las víctimas sean menores, migrantes o servidores públicos. En la Ciudad de México han entrado en vigor nuevas reglas de tránsito que implican sanciones más fuertes para quienes incumplan. Las multas van desde 11.300 pesos hasta 68.000 pesos por infracciones graves como exceder límites de velocidad o transportar sustancias peligrosas sin licencia adecuada. Sábado de marcha y desfile en la Ciudad de México. Por un lado, el desfile de Alebrijes Monumentales 2025 que partió desde el Zócalo rumbo a Paseo de la Reforma con más de 200 figuras fantásticas que colorearon las calles 5 de Mayo, Juárez y Eje Central. Y por otro lado, la Marcha Zombie 2025 que arrancó desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, previa a una coreografía masiva de Thriller que reunió a decenas de participantes maquillados como muertos vivientes. Ahí los tiene. La crónica de ambos recorridos en minutos. Este sábado se tenía programada una marcha para exigir la localización de Carlos Emilio Galván Valenzuela y de otros desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, pero fue cancelada por la inseguridad. La madre de Carlos Emilio dijo que no hay condiciones para salir a las calles. La familia pide no detener la búsqueda de Carlos, quien desapareció tras ingresar al baño del restaurante bar Terraza Valentinos en plena zona dorada de Mazatlán. En minutos platicaré con la mamá de Carlos Emilio y también con Oscar Loza, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Sinaloa. En Estados Unidos, este sábado, miles de personas salieron a las calles para participar en las protestas del Knocking's Day, una jornada nacional contra las tendencias autoritarias del gobierno de Donald Trump. Francisco Villalobos, tú tienes la ampliación. Francisco, buena tarde.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. En efecto, estamos hablando de la protesta más conglomerada en la historia de los Estados Unidos, y es lo que están indicando las primeras tendencias, los primeros cálculos sobre la causa, y que eso se manifestó y se representó en varias áreas alrededor del país. Estamos hablando en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en Seattle, San Francisco, aquí en Texas, desde Austin, El Paso, McAllen, Houston y hasta los pueblitos más recalcitrantemente republicanos. Había gente protestando contra Donald Trump y sus medidas antimigrantes. Estaba hablando con un concejal local aquí en Houston, Texas, dando el seguimiento a una nota sobre un joven indocumentado con autismo que desapareció precisamente porque se lo llevó ICE, y me estaba comentando él de que por lo menos esta tiranía que se han vivido con los inmigrantes o en contra de los inmigrantes indocumentados en este país a manos de Donald Trump y, por supuesto, su brazo de Procuraduría de Leyes de Inmigración y Control de Aduanas han, puesto en evidencia a este gobierno presente por sus tácticas tiránicas y también racistas, y de ahí de que personas que no son ni hispanos ni minorías, sino anglosajones, vecinos de estos paisanos, vecinos de estas víctimas de estas redadas, compañero, también se unieron a estas que no tienen idea de ese tipo de viacrucis que viven los inmigrantes, la incertidumbre que viven los mismos, o por mucho que sean vecinos de ellos, pues se unieron también a las marchas para poder apoyar a todas estas personas, ¿no? Afortunadamente no se ha reportado ningún tipo de incidente, y eso habla volúmenes de lo pacífico que fue estas marchas, porque fueron muy conglomeradas, especialmente la de Washington DC, la de Chicago, por supuesto la de Los Ángeles. Hubo un incidente medio extraño, Juan Pablo, en Utah, que sí resultó con una persona muerta, de que un individuo con un rifle semiautomático que corrió hacia los protestantes y fue abatido por un balazo un oficial de policía ahí en Utah. Afortunadamente, insisto, no pasó a mayores, más que un, ahora sí que una persona que estaba corriendo con un rifle se rehusó a detenerse, y dado la básicamente los antecedentes violentos de este país, compañero, pues sí, pues no debe correr un riesgo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pues seguiremos atentos. ¿Hay algunas que están en desarrollo todavía?
Sí, bueno, hablando de que en la costa oeste de los Estados Unidos, sí, en Seattle, en Portland, la de Portland es la que más me encanta, sigue esa perpetua manifestación, uh-huh, de botargas, de gente vestido de dinosaurios, con botargas de dinosaurios o de caricaturas japonesas a las afueras del centro de detención de ICE, dando esa ironía, bien, ¿no?, de que nos acusan por ser soldados de Antifa, pero realmente son todo lo contrario, compañeros.
Gracias.
Sí, esas protestas todavía no quedan ahí.
Gracias, Francisco Villalobos, buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias, Francisco Villalobos, corresponsal en Estados Unidos, las protestas No King's Day, una de las protestas más amplias, nos dice Francisco, en la historia reciente de Estados Unidos. Y de Estados Unidos regresamos a la Ciudad de México con la marcha zombie. Juan Antonio Jiménez, tú nos cuentas, Juan Antonio.
Gracias, Juan Pablo, muy buenas noches, y te tengo una muy mala noticia. Esta noche, la Ciudad de México ha sido invadida por los zombies. Cientos, tal vez miles de muertos vivientes han estado desfilando a lo largo de todo esta tarde aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La marcha inició a las 4 de la tarde después de que bailaran brevemente una coreografía de Michael Jackson, la canción de Thriller. Y de ahí tomaron un recorrido para pasar por Paseo de la Reforma, tomar Avenida Juárez y de ahí Eje Central, hasta llegar a esta esquina donde nos encontramos en 5 de mayo. Familias enteras han venido a esta marcha. Algunos, tal vez tan solo con el rostro pintado, pero otros con unos disfraces realmente muy bien elaborados, muy bien hechos, y que recorrieron poco a poco el paso de este trayecto hasta llegar aquí al primer cuadro. Como podemos apreciar, no pudieron llegar precisamente a la Plaza de la Constitución debido a que se encuentra la Feria del Libro, pero sí se quedaron aquí en esta zona y empezaron poco a poco a irse a diferentes rumbos. Así que no duden que esta noche, tal vez en su cuadra, puedan encontrarse a algunos zombies, y que bueno, pues entonces cuiden sus cerebros. Lo que es una realidad es de que no solo fueron cientos, yo me atrevería a decir que fueron miles de personas las que estuvieron a lo largo de todo este trayecto, y gracias al operativo que implementó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, podemos decir un saldo blanco en esta manifestación, con lo que se da inicio ya a todas las actividades rumbo al Día de Muertos, el próximo 1 y 2 de noviembre. Así que, Juan Pablo, empecemos a vivir estas fiestas con esto que es la marcha de los zombies.
Bien, dicen que a CU van llegando unos cuantos, Juan Antonio.
Sí, algunos algunos muertos vivientes que no saben que ya está fuera de la liguilla.
Juan Antonio Jiménez, gracias por la crónica, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Es Juan Antonio Jiménez, la marcha de los zombies, justo en el marco de, primero, Halloween, evidentemente, posterior, el Día de Muertos a celebrarse en nuestro país. Y también en este marco, esta no fue marcha, sino concurso de alebrijes monumentales y, claro, el desfile. Maru Rojas.
Cuando la creatividad y la magia se juntan, crean cosas maravillosas. 17º desfile y concurso de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular 2025. 17 años de este desfile que ha conquistado el gusto del público nacional e internacional, atrayendo a miles de visitantes que se maravillan con estas figuras monumentales. Tan solo en la edición del año pasado reunió a más de 600,000 espectadores. Son los alebrijes. Con sus formas híbridas, vibrantes, no solo representan la riqueza simbólica del imaginario mexicano, sino también el talento y la creatividad de las y los artesanos que con destreza y pasión transforman materiales como el cartón, la madera, el papel, en auténticas obras de arte popular. Medios de comunicación nacionales y del extranjero se dan cita en Paseo de la Reforma. En esta ocasión salió del Zócalo capitalino hasta el Ángel de la Independencia. La banda de música del cuartel general del alto mando de la Secretaría de Marina, el único ausente. Sus integrantes no pudieron estar en el desfile de agrediriges monumentales debido a que fueron comisionados para labores prioritarias de rescate a la población afectada por las recientes inundaciones en varios estados de la República. En esta edición, la 17ª del desfile y concurso de alebrijes monumentales del MAP 2025, este Museo de Arte Popular, tiene 3 premios. El primer premio se llevó 70,000 pesos, el segundo 50,000 y el tercero 40,000 pesos. Vale la pena la creatividad, nos dijo Eduardo Sánchez, quien hizo un pájaro monumental desde Iztacalco.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7 de la tarde con 15 minutos, 7 con 15 tiempo del centro de la República. Hay un caso de la desaparición de un joven originario de Durango en Sinaloa, al cual hemos dado seguimiento. Se trata de Carlos Emilio Galván Valenzuela. Él desapareció en Mazatlán, Sinaloa, exactamente hace 15 días. Hace 15 días, el sábado 4 de octubre, llegó Carlos Emilio junto a su familia a Mazatlán a pasar el fin de semana, festejar, celebrar su cumpleaños que estaba próximo. Y a determinada hora de la noche, los adultos se fueron al hotel y los jóvenes decidieron irse al Valentino's Terraza Bar. De pronto, a horas de la madrugada, 2:30 de la madrugada ya del domingo 5 de octubre, Carlos Emilio decidió ir al baño y ya no regresó. Sus primas iban con él, dos jóvenes mujeres. De pronto se les hizo raro que Carlos Emilio ya no regresara. Intentaron ir al baño y no los dejaron pasar. No hubo oportunidad de entrar a revisar el baño, que habría sido, según sus primas, según el testimonio de sus primas, el último lugar que habría visitado Carlos Emilio. Platiqué con Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, sobre su desaparición.
Extrañamente, no tenemos ninguna línea que nos indique que nos deje claro qué pudo haber pasado con mi hijo. Es completamente desconcertante. Yo creo que nadie nos esperamos en la vida entrar al baño de un establecimiento que es de un lugar emblemático en plena claro. zona turística y desaparecer. De acuerdo a la línea de tiempo que comentan sus dos primas que iban con él, o sea, no hay manera. Bastó quizás media hora o menos desde que mi hijo llegó al establecimiento para que desapareciera. O sea, no hay manera de poder entender qué fue lo que pasó ahí. Prácticamente llegan al establecimiento, pagan sus entradas, se instalan en una mesa, piden lo que van a consumir. Mi hijo decide ir al baño. Su prima lo ve porque era en la dirección que ella estaba sentada, que se dirige al baño. Pasan 10 minutos. Se le hace mucho a su prima que no regresa. Va y lo busca al baño. Desde ahí ya le bloquean el acceso. Personal del establecimiento le dice, ¿a dónde vas? Dice ella, voy al baño, estoy buscando una persona. No puedes pasar, retírate, no puedes pasar. Dice, es que no voy a pasar, solo quiero saber si una persona está ahí. No tienes el acceso, no puedes pasar. Le bloquean, se sale. Y a partir de ahí empieza la búsqueda en el mismo establecimiento, fuera del establecimiento. O sea, desde ahí ya son inconsistencias, desde ahí ya son bloqueos de información. Y pues al día 9 no sabemos, no tenemos ningún indicio, no se ha rastreado su teléfono celular, las cámaras de sí. seguridad de la ciudad están en mantenimiento, no funcionan.
El establecimiento ha dicho y dijo a través de un comunicado que colaboró entregando videos. ¿Tienen certeza ustedes de que se hayan entregado esos videos o realmente no existen?
No tenemos esa certeza, okay. O sea, es un comunicado que, pues, con palabras muy bonitas, discursos, pero que, pues, lejos, la realidad está muy lejos de ese comunicado. O sea, ahí comenta que se actuó de manera inmediata, oportuna y que se está colaborando con toda la investigación, cosa que nosotros como familiares, pues, no tenemos constancia de eso. O sea, a nosotros eso nos parece completamente alejado de la realidad. Sí. Entregar los videos, si así fuera el caso, 6, 8 días después de lo sucedido, yo creo que no es una manera inmediata ni una colaboración real. La desaparición de mi hijo no sucede en la calle, no sucede en el malecón, no sucede en la playa, no sucede en algún lugar desconocido que, digamos, sucedió en la ciudad de Mazatlán y no sabemos dónde. No, mi hijo desaparece en el establecimiento de Terraza Valentinos, entrando al baño. Ahí desaparece mi hijo, propiedad de un funcionario público del gobierno. O sea, eso es algo que no tiene manera.
Ricardo,
o sea,
Ricardo
no hay
Velarde.
Manera de quererlo ver diferente.
A esta hora de la tarde se tenía planeada una protesta en Mazatlán para exigir la localización de Carlos Emilio y otros desaparecidos. La cancelaron, su madre explicó por qué.
Informo que debido a las condiciones de inseguridad que prevalecen en el puerto de Mazatlán, como los recientes acontecimientos de la desaparición de una buscadora, la diputada que fue despojada de su vehículo, dos señoritas más que se agregan a la larga lista, creemos conveniente y seguro para mantener la dirección de la búsqueda de mi hijo Carlos Emilio, que es prudente cancelar la marcha.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa. Profesor Loza, gracias por su tiempo. Profesor Loza, ¿nos escucha? Bueno, tenemos algunos problemas de comunicación con Óscar Loza. Había una protesta programada para hoy, se canceló. También en el marco, pues, en el contexto de la desaparición de Carlos Emilio, se han sumado otras desapariciones ahí en Mazatlán, como el de una madre buscadora, de una mujer que buscaba a su padre y que está desaparecida. Profesor Loza, ¿nos escucha?
Sí, yo perfectamente bien. Buenas noches.
Buenas noches, profesor Óscar Loza, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa. ¿Qué decir de esta serie de desapariciones, especialmente ahí en Mazatlán?
Pues nos preocupa mucho porque efectivamente ha habido en los últimos meses un repunte de las desapariciones ahí en la ciudad de Mazatlán. Estamos muy preocupados de esos casos que se mencionaron ahorita, pues muy en especial por los recientes y por las circunstancias en el que se da, tanto de Carlos Emilio como sí. María de Los Ángeles Valenzuela, ¿no?
Reportó la Fiscalía de Durango 8 duranguenses desaparecidos en Sinaloa en este año, 7 en Mazatlán, 1 en Culiacán. Pareciera ser como una tendencia.
Bien, bueno, pues, si habláramos del total, pues diríamos que no aparece un porcentaje muy alto, sí. Pero aquí digamos, como dicen los gringos, un caso es mucho, ¿no?
Claro. Entonces, ¿cuál sería el total? ¿Cuál sería el total? Quizás en Mazatlán, no sé si hay una cifra específica.
Sí, lo que han dicho recientemente en los medios hasta el momento en que desapareció María de Los Ángeles, hablaban de 67 casos en la ciudad de Mazatlán, ¿no?
Sí, una situación que no es nueva, profesor, usted lo sabe. Sin embargo, entiendo que en algún momento las desapariciones iban ligadas a un sector de la sociedad específico, jóvenes, hombres, pero ahora pareciera ser un asunto generalizado y sobre todo preocupa la desaparición que no ocurre en la periferia, sino en un sitio emblemático como el Valentinos.
Claro, así es. Pues a partir de que se profundizó la violencia a partir del 9 de septiembre, creo que desde el principio hablamos de aproximadamente que entre un 15 y un 20% de los casos son mujeres, ¿no? Entonces, pues hoy, con lo que está sucediendo en Mazatlán, pues creo que estaríamos confirmando, si no es que haya aumentado el porcentaje en algunos puntos para el caso de las mujeres allá. Sí.
Decía la madre de Carlos Emilio que preferían cancelar la protesta de hoy porque no había garantías de seguridad. ¿Cree usted que sea así, profesor?
Sí, desgraciadamente tienen razón. Incluso de manera extraoficial había trascendido de que habían recibido una amenaza, ¿no?
Sí.
Ella no lo señala y espero que así sea, porque estaríamos en una situación más grave todavía, más allá del entorno que de alguna manera ha prevalecido en los últimos días.
Yo no sé qué tanto use usted, profesor, las redes sociales, pero en Facebook me ha tocado ver una campaña específica en contra de la víctima, es decir, en contra de Carlos Emilio, campaña que no sé quién esté patrocinando, pero la hay.
Sería bueno que la autoridad lo investigue, porque normalmente son los llamados boot, o sea, la gente que se esconde su identidad y todo, la que lanza ese tipo de campaña. Y bueno, no creo que eso nos ayude mucho, sobre todo para expresar lo que normalmente la sociedad expresa como preocupación ante este tipo de problema de la desaparición forzada, ¿no?
Profesor, nos quedan 40 segunditos. Usted, un activista, un luchador social de toda la vida, ya había sido comisionado de los derechos humanos en Sinaloa, comisionado independiente también por muchos años. ¿Qué decir de cómo regresa usted a la Comisión de los Derechos Humanos en una grave crisis en Sinaloa?
Sí, sin duda. Yo entro el 31 de enero y esto, a partir del 9 de septiembre, se había iniciado la última ola violenta que no ha terminado en el estado de Sinaloa. Y debo decirles que hemos estado insistiendo mucho, no solo en la responsabilidad que le toca a la autoridad, sino en asumir lo que nos corresponde también como sociedad frente a esto, porque creo que hay muchas tareas que llevar a cabo, y entre ellas todavía el día de ayer yo insistí en el sentido de que la gente que vea, la gente que sea testigo de este tipo de eventos, pues los haga llegar a la autoridad, que no calle, porque si no,
profesor,
esto va a continuar.
Gracias, profesor.
Para servirle. Muy amable. Saludos.
Un abrazo. Es Oscar Loza. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya hablábamos de los zombies hace un ratito, hablábamos también de los alebrijes y hablábamos todo lo que hay en nuestro país en torno a la celebración primero de Halloween, que no es una celebración que tenga raíz en nuestro país, pero el Día de Muertos sí, y lo celebramos en grande. Y lo celebramos con cultura, con arte y con sobrenatural. Ritos siniestros de las brujas de Xochimilco. Imagínese, estamos hablando de una puesta en escena de terror en pleno Xochimilco. Están con nosotros Lucina Alejandra Ruiz y Casiel Salvador Cruz. Ellos son actores quienes participan en esta puesta en escena sobrenatural. Ritos siniestros de las brujas de Xochimilco. Lucina, Jaciel, bienvenidos, buenas tardes.
Hola,
¿cómo están?
Buenas tardes.
Gracias, muy bien, gracias.
Sí. A ver, están a una semana de arrancar, 3 semanas consecutivas de presentaciones. Cuéntanos, Lucina, ¿de qué va Sobrenatural?
Es correcto, Juan. Pues mira, Sobrenatural va de la bruja Clementina, okay. Es una bruja, está basada en hechos reales. Que vivió aquí en Xochimilco en los años 1600.
Ok.
La bruja Clementina, pues bueno, sabemos que la brujería es originaria, ¿verdad? Aquí de México, de
sí,
Latinoamérica,
Veracruz,
hay muchas brujas. Sí, sí.
Estado de México, en fin.
Correcto. Y pues la puesta en escena aquí del dramaturgo José Luis Huerta habla de cómo Clementina, pues, sufre una pérdida porque su hija muere. y lo que quiere es cobrar venganza contra esta familia que pues causó la muerte de su hija.
Ahora, Jaciel, el contexto no es un teatro tradicional, sino Xochimilco.
Así es. Sí, mira, ahí manejamos a lo que se le llama el teatro lacustre y es inmersivo, completamente inmersivo. Esta función, bueno, más bien es esta puesta en escena, incluye un paseo en trajinera. La gente tiene un paseo de aproximadamente 45 minutos, una hora en trajinera y desciende en una chinampa en la cual está el escenario completamente adaptado. El área de butaquería, de alimentos.
Ok, hay butacas.
Sí.
Ok,
sí, sí, sí.
Es un teatro en la chinampa, digamos.
Así es. Y pues te sientes en la historia.
Sí.
Vaya, está las ambientaciones más las interpretaciones que te ofrece el elenco. Es toda una atmósfera que es muy diferente y es muy rico al teatro tradicional.
O sea, de pronto si te metes mucho en la trama, pudieras pensar que la bruja Clementina está ahí.
Justamente, por eso es una historia, una obra de teatro de terror. ¿Sí? Jugamos con la psique del espectador y nos apoyamos de las ambientaciones, como dice Jaciel, y de que pues el espectador está ahí en la oscuridad, en medio del lago, y a ver qué puede pasar.
¿Cuándo se van a estar presentando, Jaciel?
Arrancamos el siguiente viernes, que es el 24 de octubre, y finalizamos el 9 de noviembre. Vamos a tener funciones los viernes, sábados, y hay un fin de semana que va a ser viernes, sábado y domingo. Ese domingo tenemos una función especial a medianoche, que es como que la joya de la temporada.
¡Qué miedo!
Sí.
O sea, literal, a medianoche.
Sí, comenzamos a medianoche y finaliza aproximadamente a las 3:30 de la mañana, que es como se dice popularmente la hora del diablo.
La hora del diablo y en medio del frío, y en medio de Xochimilco.
Sí, sí, tal cual.
A ver, entonces, estarán viernes y sábado del próximo fin de semana. El fin de semana, que es festivo, estarán viernes, sábado y domingo, y específicamente el domingo habrá una función especial justo en la madrugada, y el siguiente fin de semana cerrarán viernes y sábado.
Correcto.
¿Cómo los encontramos? Es decir, ¿hay alguna, ya hay boletos en taquilla, hay alguna boletera que ya esté disponible, o en Xochimilco ese mismo día podemos comprar boletos?
Sí, bueno, de hecho está en Superboletos, está una página muy segura para comprar los boletos. También nos pueden encontrar en las redes sociales, que es Sobrenatural Xochimilco Oficial, en Facebook Sobrenatural Xochimilco, y si no, también están los números de WhatsApp, que ahí también pueden pedir los boletos.
¿Qué papel interpretas, Jaciel?
Pedro del Monte, que es
suena trágico, suena malévolo.
Sí, pues ¿no sí, tanto? tiene su parte oscura, yo creo, como todo ser humano. Es un mestizo, hijo de padre español, madre mexicana, que es el punto cúspide de la venganza de Clementina. Es ahí donde va ella a liberar toda su furia, todo esto que ella tiene adentro, lo va a descargar en Pedro del Monte, justamente.
¿Y el tuyo, Lucina?
Bueno, yo hago dos papeles.
Okay.
Hago a la Cihuacóatl, la mujer serpiente, y también hago a Juanita, una mujer de pueblo y amiga aquí de los protagonistas, Pedro del Monte y Rosa.
Y les acompaña también Fernanda Bastida, Rebeca Montoy, Monroy, Josué Patiño, Mónica Quesada, y evidentemente detrás de una gran y amplia producción.
Sí.
Y me decías que el guion es de quién.
De José Luis Huerta.
José Luis Huerta,
que también es nuestro
dirige.
Director y productor.
Y la productora Catarsis Producciones. Y sí, sí da miedo, o sea, de verdad. Ya estando, ya entrado, sí quiere salir como que corriendo, ¿no?
Sí, pues es que, mira, tú como actor no vivencias todo lo que pasa en el escenario, porque hay cosas que pone la producción, cosas como ambientaciones, luces. Por lo menos mi experiencia personal, yo me llego a enterar de algunas cosas ya hasta que me muestra alguien un video o alguna foto, ¿no? Entonces, es muy rico, y uno se espanta. A mí me ha pasado,
sí, me
¿no?
imagino.
Y quitando un poco de fuera tu método para entrar en personaje, que un buen actor no va a fingir que está espantado, se espanta realmente, ¿no? Pero sí me ha pasado que en algunas escenas que me saca por un miedo real. Y la gente sí se espanta.
Escuchan gritos y...
Sí, se escuchan gritos.
Y eso también hace que ustedes vibren y se estremezcan, pues.
Totalmente. Hoy, por ejemplo, hoy fue nuestro último ensayo. Tuvimos nuestro último ensayo ahí en Chinampa, ya previo a estrenar. Y se nos cayó una botella. Nadie la estaba tocando. Se cayó la botella.
¿Y ese grito?
No lo sé. ¿Ve? Le digo que pasan cosas.
Oye, sí, yo soy bien miedoso. ¿Sí? Con cualquier cosa me asusto.
Te invitamos a la de medianoche.
Y no, hombre, ¿no? Y en tu caso, sí. Lucina, de pronto sí has sentido como que... Hay muchas historias de actores que han hecho incluso sagas de películas de terror y que se han sentido afectados, de tanto que se meten en el personaje. ¿De pronto también tú te espantas?
Sí, sí me llego a espantar un poco de mí misma, porque, bueno, la Cihuacóatl se encuentra en esta historia. Vas a encontrar dos deidades en la historia, Cihuacóatl y Mictlantecuhtli, que en nuestra cosmogonía, ¿no?, nuestra mitología prehispánica, pues representan el origen y la muerte.
Okay.
Entonces, cuando me meto mucho en el papel de Cihuacóatl, pues es entender, ¿no?, toda esta parte de... Pues que es una diosa y de repente se transforma en una bruja y la siguen reconociendo como deidad. Y cuando yo me meto en el papel, pues sí, es un poquito recordar la historia trágica de Cihuacóatl, que sus hijos quisieron matarla, que por eso se volvió una bruja. Y se queda algo.
Sí, me imagino. Sí. Ahora... ¿para quién recomiendan este espectáculo? Es decir, me imagino que hay una edad, a partir de una edad, donde ya es recomendable asistir, Jaciel.
Sí, es correcto. Mira, siempre se le hace la recomendación a los padres de que sean los menores a partir de 15 años, 14 años tal vez.
¿Como en el cine?
Sí, sí, tal cual. Sí. Mira, este es el tercer año que yo tengo la oportunidad de participar en este proyecto. Y te puedo decir que literalmente no hay función en la que no haya niños pequeños, pero eso se deja a criterio de los padres.
O sea, de pronto iban.
Sí. A mí me ha tocado ver niños de 2, 3 años, o sea, todas las edades.
Y de pronto resultan ser más valientes que los papás, ¿no?
Sí. Sí,
se deja a criterio de los padres, okay. También es un espectáculo que, a pesar del terror y los temas que se manejan, lo tenemos estructurado para que sea para toda la familia.
Sí.
Pero sí, se deja la recomendación de que a partir de 15 años, pero es todo el mundo bienvenido.
Muy bien. Perfecto, pues Lucina invita a quien nos escucha y a quien nos ve en estos momentos que se echen la vuelta a Xochimilco a partir del próximo viernes para ver este espectáculo sobrenatural.
Claro que sí, los invitamos a nuestros amigos de Sobrenatural, Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco, para que puedan vernos en nuestra temporada del 24 de octubre al 8 de noviembre en Xochimilco, en el embarcadero Salitre.
Bien, Lucina, un gusto y felicidades. Jaciel, un gusto, gracias.
Igual, gracias por el espacio.
Vayamos a Sobrenatural a partir del próximo viernes, 3 fines de semana consecutivos en Xochimilco. Voy a la pausa y antes, ¿qué van a apagar las luces? Mira, ya se está metiendo aquí la bruja. ¿Cómo se llama la bruja? Clementina.
Clementina también.
Mira, ahí se va a aparecer. Vamos, le dejo con un poquito de Sobrenatural y regresamos. Vamos con las imágenes insólitas de la semana, las imágenes que le han dado la vuelta a la red social esta semana. Y una de ellas es esta reunión de botargas. El baile, reunión de botargas, y pues evidentemente uno de los grandes protagonistas en una reunión de botargas pues tiene que ser el Dr. Simi, el gran y famoso y popular Dr. Simi. La otra botarga, no sé cómo se llame, pero es la de Liro César, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿César? ¿Y qué es? ¿Es un gladiador? No tiene cara de gladiador. Bueno, la batalla de César versus Dr. Simi. Yo le voy a Dr. Simi. ¿Tú, Beto?
A Dr. Simi, sí. Igual.
Más
igual.
Vale que le vayas a Dr. Simi. yo digo que sí, que le vayas a Dr. Simi.
Estamos a muerte con el Dr.
Simi. Sí, exactamente. Ahí tienes a Dr. Simi. Bueno, vamos con la siguiente imagen.
Imagínate tú uno de estos. Qué chulada.
Ocupo.
No, pero. Pero es para el cuello, ¿no, Beto?
Sí, sí, sí.
O para el brazo. Mira, tú que vas al gimnasio, Beto, cuando traigas ahí una distensión en el tríceps, una mano que actúa y que te soba y que te hace masajito. ¿Dónde la venderán? ¿Qué risa te agarró, Alfredo?
Para solteros.
¿Ah, es para solteros? Órale, Beto.
Lo compró en su momento, seguramente.
No había, dice, no existían. En ese entonces eran de madera.
En los años 1800.
Vamos con otra de las imágenes de la semana. Ah, y esto ocurrió en la Ciudad de México a propósito de sustos y de espantos. Ya ve que hay gente que es muy creativa. Pues esta persona decidió decorar su coche con la celebración del Día de Muertos y le puso una megaraña que sale por el quemacocos. Imagínate esta por periférico, Beto.
Impresionante, incluso parece como inteligencia artificial.
¿Será?
¿No?
¿Nos estarán engañando?
Parece, ¿no?
No creo. Bueno, ya en estos tiempos ya no se sabe. Pero sí hay uno que otro que sale con sus cosas, ¿no? Mira, y trae los asientos decorados como si fueran fantasmas. ¿Se te aparece por allá en el Estado de México esta arañota en la noche y sí sales?
Sí, sí.
¿Sales
sí.
corriendo? Bueno, la última imagen de la semana. Ay, con la banda sinaloense. Es la Zumbanda. Ya ve que de pronto se pone de moda Zumba. Ya no tanto, ¿no? Como antes. Pero ahora hacen Zumba con música en vivo. Y esta es la Zumbanda. Con el Toro Mambo. Ahí tienen a la Tora. O a la vaca. A la Tora. ¿Y tú le atoras?
Está claro que está. El señor Alfredo González no podría participar aquí. Se rompe la rodilla, ¿eh?
¿Será?
Brinca tantito.
Oye,
y
pero
se
qué buena condición de las señoras con la Zumbanda. Bueno, ya vamos a los deportes antes de que sigamos diciendo otras tantas cosas. 12 y darán las 8.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Águilas. Águilas, ¿no?
¿Cómo estás, Juan Pablo?
Beto Campos.
Qué gusto saludarte.
No esperaba que lo saludaras. Sí,
estoy en medio de puros americanistas, Juan Pablo, no, el señor Paquito. Alfredo González. Paquito, por cierto, el niño azul, pero nos enlazamos hasta el estadio de Ciudad Universitaria, donde en punto de las 9 de la noche se estará llevando a cabo lo que es una edición más del clásico joven entre Cruz Azul y América. Destacar que el equipo de la máquina busca romper esta marca de 23 partidos consecutivos sin derrota, jugando como local en el estadio donde juega Pumas y insisto, vamos con Rodrigo Morán. Adelante, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Beto? Juan Pablo, qué gusto saludarles desde el Olímpico Universitario. Regresa el fútbol de la Liga MX y ¿con qué partido? Cruz Azul recibe al conjunto de la América aquí en Ciudad Universitaria y vaya duelo morboso por donde le veas, Beto, el duelo está impresionante. Nicolás Larcamón, técnico de la máquina, se ha enfrentado al conjunto del América en 13 ocasiones desde su llegada a la Liga MX y solamente lo ha podido vencer una vez. Vamos a ver cómo le va hoy en su presentación en el clásico joven frente a las Águilas del América con otro plantel y del lado del conjunto de los de Cuapa, por supuesto, muchas lesiones. Llegan con un hospital, Alejandro Sendejas prácticamente regresa de la fecha FIFA que tuvo con Estados Unidos y es una duda para empezar el día de hoy. Una de las sorpresas que me parece se va a dar, Beto, en la portería de la máquina no va a estar el arquero colombiano Kevin Mier y todo apunta que podría ser Emanuel Ochoa, arquero mexicano, quien tome la titularidad en este clásico joven y después del Mundial, un gran Mundial sub-20 que entregó el arquero mexicano.
Sin lugar a dudas, fue gran Mundial que tuvo Emanuel Ochoa al frente de esta portería de la selección mexicana. Sub-20, ¿se sabe por qué Emanuel Ochoa estará como titular?
Todavía no en detalles, parece que en el calentamiento es lo que apunta, Kevin Mier se lastimó y es lo que podría poner hoy al mexicano de titular. En también su presentación en el clásico joven entre Cruz Azul y América, también mencionar, Beto, que la seguridad estará a cargo habrá 800 entre 800 y 1000 elementos de seguridad que se harán cargo, por supuesto, de este partido de la jornada 13 de la apertura 2025.
Perfecto, Rodrigo, te dejamos descansar un poco porque parece que estás corriendo. Gracias, Rodrigo. Te esperamos en Fórmula Deportes.
Abrazo.
Sale, ahí está Rodrigo Morán con los detalles de este Cruz Azul América en Ciudad Universitaria. Señalar que Gonzalo Piovi causa baja también por una acumulación de tarjetas después de ser amonestado el pasado partido ante el equipo de Tigres. Y en resultados de la Liga MX del día de hoy, señalar que Bravos de Juárez igualó dos tantos con Pachuca como local. Santos venció 2-0 al León en casa, mientras que Toluca, el campeón, goleó 4-0 al Querétaro en el estadio Nemesio 10. Ya está en la parte final del primer tiempo y Monterrey está cayendo 1-0 con Pumas, que por cierto los universitarios nunca han ganado en el Gigante de Acero, mientras que Chivas está derrotando 2-0 al Mazatlán FC en Guadalajara. En resultados del día viernes, vaya que fue una feria de goles en lo que fueron los tres encuentros, donde Puebla terminó venciendo 4-3 a Tijuana en el estadio Cuauhtémoc. Atlético de San Luis venció 2-0 al Atlas, mientras que Tigres venció 5-3 a Necaxa en el Estadio Volcán. Gran resultado para el equipo que dirige Guido Pizarro. En otros temas, destacar que en la Liga de España, Barcelona venció 2-1 al Girona con gol de Ronald Araujo prácticamente en los minutos finales. Villarreal igualó a dos tantos con Betis como local, mientras que Atlético de Madrid derrotó 1-0 con Osasuna como local. En la Liga de Inglaterra, Manchester City venció 2-0 a Everton en casa, doblete de Erling Haaland. Fulham cayó 1-0 con Arsenal como local. Raúl Jiménez disputó en los 90 minutos, mientras que el Nottingham Forest terminó siendo derrotado 3-0 a manos del Chelsea como local. En la Copa Mundial de Tiro con Arco, destacar que Mariana Bernal y Andrea Becerra disputaron la final de tiro con arco compuesto individual femenil y terminaron haciendo el 1-2. Gran resultado para estas atletas mexicanas en tierras asiáticas. En la Fórmula 1, dentro de la carrera sprint, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull terminó primero, seguido del británico Russell de Mercedes y el español Carlos Sainz de Williams. Y en lo que fue la clasificación del Gran Premio, alcanzó la pole position el mismo Verstappen, seguido del británico Lando Norris de McLaren. Y la próxima semana se llevará a cabo lo que es el Gran Premio de México, una gran fiesta sin lugar a dudas que se va a vivir en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y habrá que destacar que Memo Rojas fue seleccionado como embajador de este gran evento para la edición de 2025 en la Fórmula 1, el Gran Premio de la Ciudad de México, y esto fue lo que comentó para Fórmula Deportes.
Fue increíble cuando me comunicó la organización del México GP que me elegían como embajador después de pues tantas personalidades que habían tenido este rol. Hemos tenido pilotos como Adrián Fernández, Emerson Fittipaldi, Héctor Rebaque, y que bueno, haber sido elegido y que reconozcan mi trayectoria es algo muy bonito. Y pues de alguna forma me tocó un poquito medio pavimentarle el camino a Checo, porque fui el primer piloto que mandaron a Europa a Escudería Telmex. Medio fui el conejillo de Indias, aprendimos, nos tropezamos, Checo lo hizo muy bien, pero pues somos de la misma escuela, nos conocemos desde muy pequeñitos.
Ahí las palabras de Memo Rojas, quien es el embajador del Gran Premio de la Ciudad de México en este 2025. Y ya para terminar, Juan Pablo, señalar lo de los Dodgers de Los Ángeles, que terminan avanzando a la Serie Mundial después de eliminar a los Cerveceros de Milwaukee por 4-0.
Bien, con un gran actuar de Shohei Ohtani. Ya darán detalles en Fórmula Deportes. Gracias, Beto.
Gracias, los esperamos en Fórmula Deportes a las 8 de la
¿Pronóstico
noche.
¿Pronóstico Cruz Azul América?
Gana Cruz Azul 2-1.
2-1. 2-1 dice también Paquito. ¿Tú?
2-1 América.
2-1 América, 2-1, 2-1. Bueno, veremos. Empate, yo lo dejo en empate.
No, ¿te gusta? Comprométete, Juan Pablo.
¿Quién gusta? Gana el América 2-1.
Perfecto.
¿Te gusta Cristian Castro?
Sí, como
¿y
no?
Matiz?
Legendario. Apenas sacaron una canción,
sí,
me parece.
¿No? Hace 10 años sacaron La Malquerida. Y 10 años después de su primera, colaboración, pues han lanzado esta balada de desamor, Conmigo Sin Ti. Matiz y Cristian Castro suenan en Grupo Fórmula. Gracias por su compañía. Mañana les espero 6 de la tarde por radio, televisión y plataformas. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buenas noches, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn,
and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.